Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt.
Muy buenas tardes, Tetuán. Muy buenas noches, Tetuán. Muy buenos días, Tetuán. Estás sintonizando Radio Almenara en la 106.7 de la FM y más probablemente www.radioalmenara.net. Recuerda que también podrías escucharnos en directo por aplicaciones como Radio Garden o TuneIn. Estamos emitiendo desde la ciudad de Madrid, en el interior de la M30, bastante más cerca del centro de la ciudad de lo que mucha gente se piensa. Pero emitimos no para el centro, sino para el extrarradio, para las periferias, para dar voz a la gente que no tiene voz. Por eso empezamos hoy, 22 de octubre, a las 20 y 22 minutos. En el estudio está Jesús Escudero, a quien abro el micrófono en este momento, Violeta Castaño. Muy buenas tardes a los dos, a las dos.
Hola, muy buenas tardes. De todas las maneras, podríamos decir buenas madrugadas, ¿no?
Podríamos decir buenas madrugadas porque parece que hoy hemos empezado un pelín más tarde.
Además, nos cambian la hora.
Totalmente, va a ser madrugada absoluta. Todo el rato.
En el programa de hoy vamos a poder escuchar la entrevista a un colectivo de arquitectas que se han especializado en los edificios tipo cebra, así como suena. Ya veremos qué más. También Ana Rodrigo, a quien mandamos un felicidades, feliz cumpleaños.
Cumple.
Hoy nos presentará en su sección Qué placer es leer, un volumen recién estrenado de Pilar Quintana. También podremos escuchar un contenido aportado por Ana Belén Almagro sobre los centros de igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Y por parte de la emisora en general vamos a presentar unos minutos de cómo fue la Feria de Entidades de Tetuán. Además, Jesús Escudero será quien rompa el hielo con la bicicleta roja. Vamos allá con el programa. Si queréis contactar con nosotros, hacerlo con la emisora, que ya nos llegará antes o después. Mandamos un saludo al resto de integrantes del programa que hoy no han podido venir, como Carmen, Julia y Rodrigo, allá en las ondas en las que estén.
Bicicleta que quiero que veáis, no es una motoreta, no es una mountain bike. Tiene pintura roja que es capaz de deslumbrar y encima me permite ir a gran velocidad. Mi padre le amarró una botella detrás y ahora suena como una moto. Oh,
Bueno, hoy el programa de La bicicleta roja de Jesús, sin conductor, tiene afortunadamente un conductor nuevo, porque no se le ha ocurrido otra cosa a mi hijo que hacerme abuelo.
¡Oh! ¡Qué guay!
Entonces ya tenemos una nueva conductora y por eso vamos a hacer un programa casi casi duro, nuevo, joven, y vamos a poner y a escuchar a un grupo de rock and roll de los más duros y, sin embargo, con sus canciones melódicas es como más éxito ha obtenido, que es Metallica. Metallica es un grupo que se crea en el año 1981 cuando el hijo de un tenista profesional llamado Ulrich visita la ciudad de Los Ángeles y conoce a un guitarrista que quiere formar un grupo y entre los dos crean este maravilloso grupo que se llama Metallica. Metallica está considerado como de esa lista extraña de los 8, 10, 15, 12, 20 mejores grupos de música de rock and roll, y desde luego si no es de los mejores, lo que sí podemos decir es que es el que comercialmente más éxitos ha obtenido. Vamos a escuchar a Metallica en Nothing Else Matters, en su versión, llamémosle, más acústica y más sensible. Vamos con ello.
This way, life is ours, we live it our way.
Comentábamos en la mesa actualmente la situación de lo difícil que es la convivencia de estos grupos, sobre todo cuando salen en giras, llamémosle internacionales, donde a lo mejor hoy tocan en Madrid, mañana en Barcelona, pasado en París, al otro día en Roma, etcétera, etcétera. Si ya es difícil la convivencia, tanto viaje y tanta adicción a sustancias y algunos líquidos, producen lógicamente fallos de convivencia y de comportamiento, lo cual llega a cambiar constantemente a los integrantes del grupo. Y al final se puede decir que las dos personas que hemos hablado al principio son la base, la columna vertebral, habiendo cambiado mucho más su estructura en otros compañeros. Vamos a escuchar de ellos Enter Sandman, que es quizá la canción más famosa de Metallica. Bueno, como habéis podido comprobar, este es muchísimo más duro que la primera canción. De todas las maneras, os puedo comprometerme a que la próxima semana será ya la última que hagamos un grupo, una banda de rock duro. Y pasaremos en el mes de noviembre, como todos los años, al grupo de las féminas, en honor de ellas y de su gran aportación al rock and roll esta vez el rock and roll de las mujeres. Se despide la bicicleta roja.
Y seguís escuchando Radio Almenara. Después de la bicicleta roja hemos querido hacer un guiño porque hace mucho tiempo, pero mucho, en otra galaxia, Jesús Escudero llevaba a cabo una sección que se llamaba La Columna de Jesús. Y nada más ni nada menos, ahí te ha abierto el micro, nada más ni nada menos, habría con este Aaron Copland, que es un compositor estadounidense que hace unos temazos, yo creo que es de principios del siglo XX. Luego, claro, con el tiempo le vas cogiendo el gusto a este señor.
Con el tiempo, dice.
No, porque al principio era como que hace una sección de rock and roll con esta movida. Y luego tenía todo el sentido.
O y, no, pero da igual.
Pues tiene como discos enteros dedicados a parques nacionales norteamericanos. Y claro, los escuchas y un poco... Te vas colocando en esa construcción de nación de Estados Unidos, ¿no? Que es el epítome de las democracias liberales que poco a poco se están convirtiendo o muy rápidamente en autocracias, ¿no? Que es un poco lo que nos espera.
Yo no tengo nada más que decir.
En todo caso, queremos presentar ya Aaron Copland. Eso. Uy. Queremos presentar unos minutos de unas entrevistas que hizo Ana Almagro y José Emilio Pérez en la Plaza de la Remonta, dos socios de la radio, para que las podáis escuchar. Esperemos que las disfrutéis. Vamos a cortarlas en trocitos. Hoy escucharéis dos o tres entrevistas muy cortitas y seguiremos con el programa. Y la semana que viene también pondremos otras dos o tres.
Y aquí sigue emitiendo Radio Almenara en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net. Muchísimas gracias a Grown Faces, Rock and Roll, Despechugue, Diversión, un poco de todo. Y vamos a sacar el micrófono... No llega con los cascos, Ana. Micrófono volante. Nuestra reportera dicharachera, Ana, va a comenzar a entrevistar a vecinas, vecinos y entidades del distrito.
Bueno, pues estamos por aquí con nuestro cable largo para que fuera más cómodo y pudiera estar por aquí la gente cerca del escenario después de este grupo de rock. Y estamos aquí, estoy de pie con Elena de Asociación Ayuda Afasia. Buenos días, Elena.
Buenos días. Gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito, Elena, ¿qué es esto de la afasia y qué es lo que hacéis en vuestra entidad?
Pues la afasia es la pérdida del lenguaje que se produce cuando tienes una lesión en el hemisferio izquierdo normalmente, que es el responsable de la comunicación. Es decir, que en función de ese daño, pues la gente puede tener problemas de comprensión, de expresión, lectura, escritura, gestos. Y no sé si sabéis que muchas personas con afasia a lo mejor no pueden hablar, pero sí pueden cantar.
Pueden cantar, o sea, porque esa parte del cerebro donde se almacena, por decirlo así, el aprendizaje de cantar sigue estando ilesa.
Sí, la falta, por ejemplo, de capacidad de cantar se llama amusia o de seguir un ritmo y eso está en el hemisferio derecho. Entonces, las personas que son diestras, El hemisferio dominante es el izquierdo, pero las personas zurdas sería el derecho, es decir, que estaría cambiando.
¡Qué interesante! Bueno, entonces, ¿la afasia afecta a personas que han sufrido algún tipo de accidente cardiovascular? O cuéntanos un poco.
Sí, mira, la causa principal es un ictus. Entonces, el ictus, si te afecta al hemisferio izquierdo, en función de si es en una zona más anterior del cerebro o el lóbulo frontal que llamamos, pues digamos que el lenguaje o la pérdida del lenguaje tiene unas características determinadas. Y si es en otras zonas, pues tiene otras características, pero todos tienen esta que tiene que ver con el lenguaje. Otra causa puede ser un tumor, un traumatismo craneoencefálico. No sé, hay distintas causas que siempre tiene que haber un daño cerebral.
Elena, y si hay personas que nos están escuchando, que tienen familia o que, bueno, o ellas mismas, quieren acercarse a vuestra entidad, pues para sentir ese refugio, imagino que ese acompañamiento, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mire, estamos en la avenida de Asturias 60, tenemos una página web que es www.afasia.org, donde tenemos mucha información. Y tienen que saber que llevamos 20 años como asociación y estamos muy especializados en la rehabilitación del lenguaje y en toda la atención integral, psicológica, emocional, etcétera.
Pues muchísimas gracias, Elena. Vamos a recordar vuestra dirección. Y nada, ya sabéis, vecinas y vecinos de Tetuán que nos estén escuchando, si hay alguna persona de vuestra familia que está afectada por afasia o queréis pues refugio e información sobre este tema, está esta maravillosa asociación de ayuda que se llama Afasia.
Sí, está en la avenida de Asturias 60.
Muchísimas gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Bueno, bueno, bueno. Ana, ¿y qué más tenemos por aquí al alcance de nuestro micrófono volante?
Bueno, pues tengo por aquí a dos personas que vienen de Valia, que sus nombres son Andrea y Aitor. Buenos días, Andrea y Aitor, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días.
Bueno, estáis, venís de parte de Valia, ¿no? ¿Valia qué es exactamente?
Es una fundación que tiene muchos proyectos abiertos, que trabajan con niños pequeños, más adultos, con familias, proyectos también de deporte, baile y demás, y también voluntariado varios.
¿Qué tipo de actividades hacéis con las personas que van a vuestra entidad?
Bueno, en general, ¿vale? Tenemos diferentes proyectos, pero en general nos tratamos, por así decirlo, de formarnos en general, sobre todo, por así decirlo, cultura general, en general.
Vale, me habéis contado antes de que entráramos en directo en la radio, que también tenéis una parte de voluntariado, tenéis diferentes proyectos. No sé si me queréis contar un poco... ¿Qué proyectos son esos?
Vale, hay proyectos tipo de baloncesto, de baile, para que los jóvenes que quieren hacer algo aparte de la clase. Hay voluntariados con gente mayor que se llama Conecta y nada, le damos clases sobre cómo usar el móvil, informática, ordenadores y demás. Luego también hay voluntariados con niños pequeños de refuerzo escolar durante las clases. En verano sobre colonias también con niños pequeños. Y luego proyectos como el de Generación Balea, que es donde estamos nosotros ahora, que nos ayudan un poco en el tema laboral, temas sobre salud sexual, salud general, mental, demás, hay un poco de todo.
O sea que atendéis a todo tipo de colectivos, personas mayores, jóvenes, niños, niñas. Vale, ¿y cómo accede la gente a vuestros servicios?
Pues básicamente podéis entrar en la web general, que es www.fundacionbalea.org. Y ahí nos podéis contactar. Están en Sevilla, están en Madrid y están en Guadalajara.
¿Aquí dentro del distrito de Tetuán, dónde estáis ubicados?
En el distrito de Tetuán hay dos oficinas, por decirlo de alguna forma. Está una en la calle de Fereluz 44 y otra aquí en Müller.
Müller. Vale, oye, pues muchísimas gracias por haberos acercado a este micrófono de Radio Almenara en la 106.7 a dar este testigo de lo que hacéis en Valia. Muchísimas gracias.
Que tengáis un buen día. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, Ana, y sí que es verdad que probablemente porque seamos los únicos que tienen sombrilla, ahora mismo hay mucho vecindario alrededor de la mesa de Radio Almenara y me imagino que podremos seguir entrevistando vecinos, vecinas y entidades.
Pues mira, tengo por aquí una cara conocidísima, que es la de Carlos, que aparte de la cara, la voz, que Carlos también canta bastante bien. Bueno, pues Carlos está en Ecosol. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es Ecosol?
Es una sociedad cooperativa de consumo agroecológico, así en pocas palabras. Y bueno, nada, la idea es unas personas que se asocian para consumir productos ecológicos y de proximidad y de pequeños productores. Esa es un poco la dinámica.
O sea, os asociáis y consumís este tipo de productos. ¿De dónde vienen esos productos? Cuéntanos.
La idea es que sean lo más, primero, que sean ecológicos, ya sea bien por sello o por confianza con el productor, y que sean de lo más de proximidad posible y de lo más de pequeños productores posible. No siempre se consigue porque, por ejemplo, evidentemente los productos de comercio justo, chocolates, cafés, vienen a través de una distribuidora, los plátanos de Canarias también, y entonces, bueno, pero siempre que podemos, pues trabajamos por ejemplo, productores de Madrid, tenemos un par, también de ganadería, si no, bueno, hay de Extremadura, de Murcia, y si no, por distribuidoras de productos ecológicos. Pero siempre intentamos que si el producto está, lo podemos adquirir cerca y de un pequeño productor, pues ahí.
Genial, Carlos. Y oye, si hay algún vecino o vecina que nos está escuchando, que quiere cambiar su forma de consumo y está preocupado por consumir productos de proximidad, ¿qué es lo que tiene que hacer para acceder a vosotros, a Ecosol?
Bueno, pues estamos aquí en el barrio, en la calle Salvia 1, que es casi la misma calle que la calle Cactus, y no estamos muchos días a la semana, solo martes por la tarde y miércoles por la mañana, pero en cualquier momento ahí se pueden acercar o preguntar, o si no, nos pueden buscar por internet, poner Ecosol Madrid, cooperativa, y ahí van a ver un poco los horarios y tal. De todas formas, claro, si es una cooperativa de consumo hay que ir presencial, hay que estar ahí, y lo mejor yo les aconsejo a la gente, bueno, que se acerquen sin ningún problema en cualquier momento, pero tenemos ahí a Celia, la encargada ahí de la distribución, que está todo el rato el martes y el miércoles por la mañana, y ahí les informarán. En principio hay que hacerse socio para participar, pero puedes hacer hasta 2 pedidos de prueba sin serlo, para ver cómo va. Y bueno, la cuota de socio es mínima, son 25 euros al año, o sea que por eso no hay problema. O sea que si les va igual un poco la forma un poco más... El límite que tenemos es que es el que te quede cerca de casa, aunque también hay opción de bici reparto. Y luego los horarios de reparto, que son solo martes tarde, miércoles mañana, que es cuando vas a recoger el producto. Si te viene bien el horario, pues pásate y prueba.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos contado esta forma alternativa de consumo para el barrio. Muchas gracias.
Nada, vosotros.
Pero qué energía destilaba Ana, qué energía destilaban Semi desde la remonta con esas entrevistas. Os recordamos, acabáis de escuchar a Afasia, que está su sede en la calle Avenida de Asturias, a Valia, que está en la calle Miosotis con Muller, y a Ecosol, el último en hablar, Carlos, que está en la calle Salvia. Dejaremos para próximas ediciones entrevistas, las vamos a nombrar, a los centros de mayores de la remonta Leñeros y Pamplona, al Espacio Bellas Vistas, a la OSA, además de a la vecinal de la Ventilla, Huerto de la Ventilla, Cuatro Caminos Tetuán, Fram y la Huerta de Tetuán. Os dejamos unos minutos con Papa Wanda.
La luz de linterna y tirando de pipa, los sueños volaban a la estrella vecina. Son algo fuera en el bosque, es una extraña melodía. Y en lo alto de un árbol no pude creer lo que veía. Allí sentado estaba bueno, hablando de loca fantasía. Ustedes despierta lejano, una historia llamada Papa Wanda. Así que vamos que nos vamos, 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 que nos vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos a Papa Wanda! Fumándose un gancha, gancha, cao. En verdad no hay dinero ni obligaciones. Los cocodrilos pasan el día dándole beso a las flores. Allí los árboles, que son de miles de colores. Si se lo pides a una seta, tomarás toda la noche. Y es que vámonos. Vámonos a Papa Wanda, que me dice.
¿Cómo ir para el sur? ¿Para el sur? ¿Para dentro de la tierra? ¿O
que es que no dejas
de
hablar.
Es que no entiendo.
Vámonos, vámonos a Papaguanda. Vámonos, vámonos a Papaguanda. Que me gusta, que nos vamos a dar. Vámonos a Papaguanda. En bicicleta o fumando su gancha.
Qué bonitas son las cebras como animales salvajes, sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esas cebras de repente llegan a nuestras ciudades y se convierten en una especie de edificios domesticados que nos domestican y que muchas veces nos deslumbran? Porque los bloques cebra... es que seguro que los habéis visto, seguro que os habéis fijado en los bloques del paseo de la dirección, en fin. Bueno, pues yo he hablado con un colectivo de arquitectos que se llama Bloques Cebra y les he hecho algunas preguntas sobre qué está pasando, qué significan estos edificios, ¿no? Y como últimamente me encantan las preguntas largas, les pregunté a Bloques Cebra. Detrás de la reflexión sobre este formato de edificios, pues hay debates muy interesantes que van desde el punto de vista arquitectónico, la simplificación de los modelos de ciudad, esa falsa idea de modernismo que pueden dar este tipo de edificios, hasta el punto de vista sociológico. La sociología urbana, que es una cosa que a mí me encanta, estudia profundamente cómo las ciudades determinan nuestra manera de vivir y relacionarnos como sociedad. Ya lo decía Jane Jacobs. Este tipo de edificios cebra, les preguntaba, ¿qué modelo de sociedad representa? ¿Qué metáfora de ciudadanía urbanita acoge?
Los bloques cebra representan un modelo de barrio residencial estandarizado, un producto inmobiliario que pues, termina priorizando la eficiencia económica por encima del proyecto urbano. Es una especie de franquicia aplicada igual en cualquier contexto. Un fenómeno que al final es transversal y que va de la vivienda asequible a las torres de alto standing y vaya, que no ofrece por sí misma una respuesta a la crisis de acceso a la vivienda que vivimos. En términos urbanos y sociales, consolida paisajes homogéneos y muy poco dialogantes con el entorno y la escala humana. Y también pues, termina desplazando la actividad cotidiana, como puede ser el trabajo, los servicios, la vida en la calle, a otros lugares de la ciudad. Como metáfora de ciudadanía, encarna la no elección y el consumo de un estándar repetido, que es lo que bueno, pues nosotros en nuestro colectivo hemos descrito como pasotismo urbano. La alternativa pasa por dar protagonismo al diseño urbano y a procesos que realmente garanticen pues, la diversidad, la calidad y adaptación al contexto, pues, con concursos, objetivos claros y evaluación para que realmente la arquitectura pues, vuelva a dialogar con la vida de barrio.
Estos edificios, como ellos dicen, homogeneizan el paisaje urbano, lo igualan. Son como todos los centros de las ciudades actualmente que parecen calcos unos de otros con la réplica de los mismos comercios, etc. ¿Qué estamos perdiendo con esto? Hay quien quizá desde otro punto de vista pueda pensar que este formato de edificios también nos iguala en el buen sentido.
La homogeneización formal del paisaje urbano empobrece la experiencia cotidiana porque borra los matices de las calles y de los barrios. Los edificios al final siempre han sido diseñados y construidos especialmente para cada sitio, ¿no? Se adaptan a su cultura, al clima y a contextos particulares, ¿no? De hecho, pues cuando tenemos la oportunidad de visitar otras ciudades o pueblos, buscamos siempre lo que es diferente, lo especial, lo único de ese lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que nuestros ojos buscan, lo que nuestras cámaras quieren guardar, ¿no? Algo que realmente sea genuino. Entonces, respecto a la idea de que igualar puede ser positivo, pues asegurar un suelo común de calidad es deseable, pues la accesibilidad, confort térmico, seguridad, servicios básicos, pero igualar la forma no equivale a igualar las oportunidades, ¿no? O sea, de hecho, la variedad bien diseñada amplía opciones de vida, distintos perfiles, etapas vitales. Es una igualdad de oportunidades por diversidad de elecciones y no por uniformidad de opciones. Creemos que la diversidad siempre es algo rico y positivo. Esto no significa que nadie esté por encima de nadie, sino simplemente que somos diferentes. Nuestros entornos deben expresarse de tal manera, ¿no? Y con esa diversidad pues, puede surgir la curiosidad, la empatía y el aprendizaje, ¿no? Y creemos que los barrios nuevos queremos que los nuevos barrios se construyan siguiendo esa misma lógica y que hablen de las particularidades de sus habitantes.
Estos bloques cebra y todos estos elementos que han ido surgiendo y que determinan la similitud de las ciudades es resultado de muchos años de una visión política del urbanismo y de las políticas de vivienda en España. Es decir, entiendo que no son solo elementos urbanísticos sino un contexto y un pasado que los sostiene. ¿Es así?
El surgimiento de los bloques cebra ha sido condicionado por varios factores que llevan coincidiendo ya un tiempo, ¿no? Más allá de la estética cebra o los materiales que se usen, hay todo un marco que lo fomenta o tiende a ello, ¿no? Que es lo que llamamos dentro del colectivo el sistema cebra, ¿no? Uno de estos factores sería la ausencia de diseño urbano. Al final aquí las administraciones tienen un rol fundamental. Cuando se exigen concursos y se hace el diseño urbano la guía del desarrollo, aparecen resultados que son mucho mejores y adaptados al lugar, ¿no? Por eso, dentro del colectivo defendemos concursos, criterios claros y evaluaciones que verdaderamente faciliten revertir esta tendencia de los bloques cebra. El segundo de los factores sería la reducción del fomento público de vivienda. Aquí vemos un desplome de la promoción de vivienda protegida en las últimas décadas, ¿no? Desde las 114.000 terminadas en 1985 hasta las 8.600 en 2023, ¿no? Estos son datos del Observatorio de Vivienda y Suelo. Y último, pero no menos importante, es el cambio de la financiación de la promoción inmobiliaria, que, bueno, pues que ha cambiado un poco de bancos a inversores que ven la vivienda como pues, un producto financiero más donde pues, solo interesa que el retorno de la inversión llegue lo antes posible. Y al final, pues con soluciones precocinadas, el tiempo dedicado al diseño de cada edificio es prescindible, ¿no? Y este proceso pues se acelera. Por eso las cebras decimos que no se diseñan, sino que se tramitan. Además, añadido a esto, ¿no? Vemos que la mitad de los fondos son extranjeros y al final, pues cuanto más lejos esté la persona que toma las decisiones, pues más le importa el Excel y menos los planos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde nuestro colectivo entendemos que se debe desarrollar más en vivienda, pero sin descuidar la integración de los edificios en cada municipio.
Hay un libro muy bonito que yo creo que trajimos al programa, no me acuerdo si no lo voy a traer, que se llama Toldos Verdes, de Pablo Arboleda y Quique Carvajal, que habla de esos elementos que son señas de identidad de nuestro paisaje urbano, los toldos verdes, el ladrillo. ¿Cómo es o cómo era la idiosincrasia de nuestros barrios que está desapareciendo?
El carácter de los barrios se reconocía en elementos comunes, ¿no? Pues estos toldos verdes, las persianas a medias, ladrillo visto, barandillas metálicas, no respondían a un manual, sino a soluciones disponibles y al clima rematadas por los propios vecinos, ¿no? Entre la vivienda y la calle, balcones, portales, bancos y locales abiertos se estructuraba un poco la actividad diaria. Pues los bares, la ferretería, el mercado, ¿no? Los rótulos con apellidos. Y bueno, pues hoy esa huella se diluye cuando se imponen modelos repetidos y acabados aspiracionales que importan una imagen que es ajena, ¿no? Ese barrio cebra sustituye la honestidad y la robustez de la cultura de clases por las apariencias y maquillaje hasta en los materiales de la fachada, ¿no? No se trata de nostalgia, sino que se trata de defender lo que da carácter y permite habitar de forma auténtica. Pues la adaptación local, lo cotidiano y la diversidad de material frente a una estética única que al final pues, pretende ser otra cosa.
De un tiempo a esta parte se habla mucho y ya de una manera muy mainstream, desde la política, pasando por la academia y otro tipo de colectivos más de base, de humanizar los modelos urbanos. ¿Es un concepto o una ilusión que cuenta con un marco de políticas públicas o iniciativas a nivel político real para llevarlo a cabo? ¿O realmente sigue habiendo demasiados lobbies e intereses urbanísticos que lo dificultan?
En Bloque Cebra creemos que sí, que humanizar la ciudad es posible y es que es necesario. De hecho, es una parte esencial del trabajo de arquitectas y arquitectos como proyectistas. La pregunta es cómo lo deshumanizado se ha vuelto la norma. En las zonas sin protección cultural, la normativa apenas fija criterios estéticos y esa libertad, que en principio busca generar esa diversidad en tipologías y fachadas, ha acabado generando un patrón que se repite y que homogeniza. Aún así, hay ejemplos donde la regulación y la participación vecinal sí que cuidan un poco la identidad del barrio, como puede ser algunos desarrollos de Barcelona. Existe un andamiaje inicial, como la Ley de Calidad de la Arquitectura de 2022, pero su impacto es bastante limitado. Faltan criterios vinculantes en las promociones privadas de vivienda, que al final pues, son la mayoría de construcciones. El problema no es solo técnico, sino que pesan las inercias e intereses que empujan hacia esta fórmula única, ¿no? Mientras el sistema de licencias premia pues, con el mínimo cumplimiento en lugar de premiar pues, la calidad urbana, ¿no? Creemos desde Bloque Cebra que podrían implementarse cosas como concursos de diseño urbano con jurados cualificados y resultados realmente vinculantes para evitar ese copia-pega, ¿no? Y asegurar la diversidad. Criterios de calidad medibles ligados a licencias y ayudas, idealmente con una evaluación post-ocupación para pasar de voluntarismo a la rendición de cuenta real. Digitalización e industrialización con propósito, ¿no? Pues fabricación off-site, trazabilidad, bajo CO2, no para clonar bloques, sino para ganar pues, precisión, reducción de impacto y liberar tiempo al proyecto. Y bueno, en resumen, o sea, creemos que no es una ilusión, pero exigen normas que sean más concretas, gobernanza del diseño y un mercado pues, que premie el contexto y diversidad por encima de la franquicia inmobiliaria.
Y por último, ¿qué podemos hacer desde la disidencia, desde colectivos, asociaciones, entidades de barrio, para continuar prolongando la vida de un modelo de ciudad de cercanía, de proximidad, que parece que languidece por completo?
Creemos que para defender una ciudad de proximidad lo primero es divulgar, ¿no? Explicar de forma sencilla cómo se construye la ciudad, qué decisiones la afectan y por qué la arquitectura importa en la vida cotidiana, ¿no? Y en la vida diaria. Creemos que cuando entendemos eso, al final cambia nuestra mirada y también un poco nuestras prioridades. La segunda línea, diríamos que es participar de verdad, ¿no? Impulsar procesos de planeamiento más democráticos y apoyar iniciativas vecinales desde la base. Dar voz y método a los barrios, escuchar, proponer, evaluar para que las decisiones pues, al final no lleguen solo desde arriba. Con más conocimiento y más participación, los barrios pues, ganarían capacidad para mantenerse vivos y cercanos.
Pues agradecer muchísimo al Bloque Cebra cómo bueno, pues se han preparado estas respuestas a estas largas preguntas que hemos hecho, que nos han contado pues, más allá de lo que son estas cebras urbanas no salvajes que nos han invadido y que bueno, pues, apuntan a esa deshumanización de las ciudades. Pero bueno, podemos seguir haciendo cosas para que esto no suceda. Gracias a las cebras.
Buenas tardes, oyentes de Buenos Días Tetuán por la Tarde, tu programa de la Radio Almenara en el 106,7 de la FM. Y esto es Leer es un Placer.
Cathy James.
Ven, te invito, yo quiero llevarte lejos a una casita de madera donde yo crecí. Ven conmigo,
déjame enseñarte unas cuantas cositas que de la tierra aprendí. El trabajo es duro como la piedra y te arraiga. El amor sincero porque nació como el agua. Nada más.
Hoy empiezo el programa con una pregunta. ¿Habéis estado alguna vez en la selva? Yo sí, en el Amazonas. Y me sobrecogió de tal forma que nunca lo podré olvidar. La selva es oscura, verde, llena de ruido, plagada de animales que no ves, pero que oyes y sientes. La selva no es cualquier cosa. Hay que tenerle respeto, mucho respeto, casi tanto como al mar. Nunca había visto una madrugada tan negra y quieta, con la selva, las islas y el mar casi confundidos con la oscuridad. El mundo le pareció aterrador, como tomado por fuerzas ocultas. Este es un fragmento de la novela que voy a comentar. Rosa Quintana, una autora colombiana, nos transporta a la selva. Y no puedes dejar de leerla y de pronto te ves a ti misma en la piel de esta mujer joven e idealista que deja su más o menos cómoda vida en Bogotá y se va a construir una casita a la orilla del mar y de la selva. Al principio con su compañero, ausente desde las primeras páginas. Sola y atemorizada no solo por la poderosa selva y la oscuridad, también por sus vecinos hombres que al saberla sola y sin marido la acosan. Esta magnífica novela se titula La noche negra y no podría tener un título más adecuado. Es vibrante, con una prosa clara y exquisita, recreando la misteriosa selva como quizás solo puede hacerlo una persona acostumbrada a ella. ¿Por qué recomiendo esta novela? Porque es muy buena, relativamente corta y que no solo nos mete en el mundo misterioso de la selva, también nos habla de secretos familiares, de la falta de un padre, del dolor y la soledad, de la fortaleza de esta mujer joven y valiente y su empeño en ser autónoma, aunque se muera de miedo, de su amor a la naturaleza. Está editada por Alfaguara y tengo la impresión de que va a tener un largo recorrido.
Tachehuayán, Yetzcataitán, Mamang, Chicabotamán, Cabumbesoy, Smog Sobohanyang, Chicabá, Kanyesakanjaka, Huizot Beñán, Azlepay, Dios Pagarach.
Pues bueno, amigas y amigos, hoy esta sección de Leer es un placer. Es un poquito más corta porque el programa trae muchos contenidos y de todas las maneras os agradezco que estéis ahí y recordad La noche negra de Pilar Quintana, una novela estupenda y que está aquí en las ondas, en el programa de Leer es un placer. En Buenos días, Tetuán por la tarde, en Radio Almenara 106.7 de la FM. Hasta la semana que viene.
La nación, somos ríos, biodiversidad, selva verde, armonía. Somos universo ancestral.
Poris, Miriti Paraná, Putumayo y Caquetá, Sibundoy, Puré, Madure, Jirijirí, Machiribique. Nuestra Amazonía profunda anhela la paz. Somos Colombia, espíritu ancestral.
Gente que el día del cumpleaños prefiere quedarse en casa sin trabajar, y hay otra gente que nos manda secciones preciosas como ha hecho Ana Rodrigo hoy. Muchas gracias, muchas felicidades. Si nos escuchas en directo, hoy 22 de octubre, 21 y 13 minutos, aún es tiempo de felicitar tu cumple. Vamos con otra cosa en este programa del que llevamos 51 minutos de grabación y en directo en Radio Almenara, y es una mala noticia. Publica El Salto en las últimas semanas que el alcalde ha eliminado los espacios de igualdad y los está transformando en centros especializados en violencia de género. Las trabajadoras y la oposición en el Parlamento de la ciudad, en el Ayuntamiento, denuncian un cambio de un modelo participativo hacia otro asistencialista en el que no se atenderá a todas las mujeres y se perderán actividades de prevención y sensibilización. Nosotras que hemos participado de alguna de las actividades de los centros de igualdad haciendo radio, pues lamentamos esta noticia. No voy a enrollarme mucho más porque es que nos ha llegado un audio que yo creo que es muy chulo, vamos a escucharlo directamente. Es de un programa de mujeres que se hace en la Onda de Caño Roto, se llama Sorondas, y vamos a escucharla. Os comentamos que no hay ningún defecto en el sonido, sino que las trabajadoras que van a hablar en este reportaje han preferido que modulen sus voces para no reconocerlas, porque claro, van a hacer una, lo que se llama denuncia en toda regla. Vamos a escucharlas. Y gracias a Helen, que nos ha pasado el contenido, y a Ana, a Belén Almagro, por hacer de intermediaria.
Sorondas, en la Onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo.
¿Qué diferencias veis de lo que había antes a lo que hay ahora?
Las diferencias para nosotras son evidentes con respecto a estas tareas más burocráticas que ahora se nos imponen. Pero lo más notorio de este hecho es lo que supone, sobre todo de cara a un futuro, unido con esta estrategia de igualdad que plantea el Ayuntamiento para los años 2025-2028. Dentro de esta estrategia, pues no se recoge el trabajo que estamos realizando desde la red de espacios de igualdad en lo referente a distintas áreas que ahora mismo sí se están siendo atendidas. Por ejemplo, pues sensibilización en materia de igualdad, prevención de violencia machista y sensibilización con hombres en institutos, cosas por el estilo, atención a los malestares de género más allá de atención a la violencia de género, el trabajo en orientación laboral desde una perspectiva feminista, que estamos hablando constantemente de un desmantelamiento de los espacios de igualdad y de todas las políticas de igualdad en el ayuntamiento.
Los espacios de igualdad, que tienen más de 20 años, o el primero tiene más de 20 años, pues sí que hemos ido comprobando de primera mano cómo desde aproximadamente 5 años a esta parte, pues precisamente la palabra feminismo es la que se trata de eliminar, con todo lo que ello supone a un nivel simbólico y, bueno, y a un nivel concreto, ¿no?, tangible. Actualmente sí que vemos cómo el aumento de la supervisión, digamos, supervisión de lo que se publica hacia afuera, ¿no? Las palabras que ya no se pueden decir o se han de edulcorar, palabras como morado. Hemos pasado de esta supervisión, como digo, a esta eliminación directamente también de elementos como un fanzine o un programa de radio, con todo lo que supone poner la voz, ¿no? Que sean las vecinas de los barrios las que puedan tener un espacio físico. Y nuestra supervisión constante hasta la eliminación oculta un aumento del control sobre la intervención social que se realiza en los propios espacios de igualdad. Cómo al final limita esa sensibilización sobre las cuestiones relacionadas con la desigualdad de género, limita la sensibilización o el identificar los malestares asociados a la desigualdad, a las desigualdades de género, y
no podemos poner imágenes concretas en los carteles, ciertas palabras que antes no suponían ningún tipo de problema de repente parecen tabú, algunas películas, contenido o mujeres activistas no son bienvenidas y parece que son vetadas en estos espacios.
Tenía una familia tradicional, mega machista, una pareja adicta a la base. Yo empecé también a consumir todo tipo de sustancias. Y llegó un momento en el que de repente me vi completamente perdida. O sea, me había perdido a mí misma. Me diagnosticaron de depresión y de ansiedad. Y bueno, pues en este intento de salir de ese hoyo en el que me había metido y hablando con una amiga, pues volví a recordar la existencia de los espacios de igualdad. Y estoy increíblemente mejor desde que asisto. Y a sacar fuerzas, pues a volver a hacer deporte, a meditar, es que no me los pueden quitar, porque para mí son una herramienta que no tengo en ningún otro sitio.
Me diagnosticaban depresión, ansiedad, nunca sabían qué me pasaba. Tuve problemas con el alcohol, intento de suicidio, fui a un espacio de igualdad y ahí fue donde pudieron descubrir que había sufrido maltrato psicológico. Si los espacios de igualdad los cierran, hay una posibilidad enorme de que yo vuelva a recaer. Vuelva a recaer porque yo al CAD podría ir, pero en un espacio corto. Una vez que dejo de beber, me dan el alta.
Agradecemos a Helen y al espacio de mujeres haciendo radios Sorondas de la Onda de Caño Roto que nos hayan hecho llegar este espectacular contenido grabado con tanta rigurosidad como nos ha dado la sensación, dando voz a participantes en los espacios de igualdad, también a técnicas, aunque hayan tenido que ocultar su identidad por el clima de atropello que ellas mismas estaban comentando. Muchísimas gracias a esta compañera y a esta emisora por ser tan valientes y por perdurar, ¿verdad?, en esta ciudad llena de estímulos que sigue requiriendo emisoras comunitarias, fanzines, cualquier iniciativa que nos permita expresarnos en libertad para construir nuestra propia consciencia colectiva. Vamos a poner una canción haciendo un guiño a la primera sección del programa y con agenda nos despediremos.
Bueno, espero veros a todos este domingo en la manifestación que hay por los pensionistas. Es una manifestación estatal que va desde Atocha hasta la Puerta del Sol y que necesitamos a todas las personas para que nos ayuden a tener unas pensiones dignas. Y luego, por supuesto, recordaros nuestra gran fiesta de Radio Almenara en ese maratón que se va a celebrar en el mes de noviembre, el día 21, y que necesitamos a todo el mundo para que haga relevos en este maratón y nos salga un maratón, maratón, maratón. Vamos a seguir escuchando a Metallica.
Y Carlos, nuestro vecino Carlos, nos avisa que el próximo sábado 25 de octubre a las 6:30 actuará en el Huerto de la Ventilla de la Asociación Vecinal Ventilla Almenara, que está en la calle Emilia con Cañaveral, Metro Ventilla. ya lo conocéis, nos dice que en caso de mal tiempo, que seguro que no va a ser así, el concierto se va a trasladar a la sede de la asociación en la calle Geranios 22. Nos cuenta que, bueno, tiene a la guitarra en el hospital de instrumentos, pero afortunadamente acude con relevo. Así que, bueno, también nos cuenta que va a cantar canciones que van a ser casi todas nuevas, así que si le habéis escuchado ya, pues tenéis que volver a ir para escuchar estas nuevas canciones, y que nos dice que serán de aire, tierra y sobre todo luz, un poco adecuado en el pues bueno, en el entorno donde va a estar, que es en el huerto de la asociación vecinal Ventilla Almenara, el sábado 25 de octubre, pues a echar la tarde ahí a las 6:30. Carlos, vamos a escucharle.
Y vamos a aprovechar que esta canción es larguísima para anunciar tres acciones en la Enredadera de Tetuán. El primero es un taller de organización y orden en el hogar impartido por Belén Rubio Martín. Belén, gracias por ofrecer este taller de organización y orden en el hogar. Será el domingo 26 de octubre de 11 a 2 en la Enredadera de la calle de La Coruña número 5. También el SAS, el Surco a Surco, la cooperativa agroecológica, llevará a cabo una fiesta, organiza una fiesta el 25 de octubre, el sábado, en la Enredadera. Habrá picoteo vegano, conciertos, juegos y mucho más, además de una paella. Reserva la fecha, el sábado, ya sabes, todo el día en la calle La Coruña 5. Nos dicen que empieza a las 12 del mediodía y, bueno, irá avanzando la tarde. También, otra cosa que no es en nuestro barrio, pero sí es de un vecino nuestro, de Mera, el albañil anarquista que cimentó nuestra esperanza. Jornadas, homenaje en su 50 aniversario. Pues es del 23 al 31 de octubre. La CNT Madrid, en su local de La Fal, va a organizar de lunes a viernes de 10 a 2 y de martes a viernes de 5 a 8 unas mesas redondas sobre el anarquista Mera, sobre su participación en la guerra y en la revolución. Os aconsejamos que echéis un vistazo en la web de la Fundación Anselmo Lorenzo, que sabéis que está en la calle Peñuelas. Os habíamos dicho tres y son tres. El cenador de las regañás, 5 platos más postre, el 23 de octubre, mañana a las 9. Música y bebidas, precio libre en la ENRE, calle Coruña 6. Comida rica, con opción sin gluten, buen ambiente, música icónica y bebestibles, con y sin alcohol fríos. Todas vuestras aportaciones van para movidas de liberación animal. Y si estuviera Ana, nos diría: voy a hacer esta difusión de Jam Session Suena Tetuán, porque es que hoy mismo están de vuelta. A las 8:30 empezaron su Jam Session mensual. Así que ya sabéis, cada mes os anunciaremos esta acción de la Suena Tetuán Jam Session, que suele ser en la sala Rockville, en la Avenida Brasil 3, esquina calle Orense 32. Ya sabéis que para este año están a tope y podéis ver toda la información, incluido el enlace a las entradas, en suenatetuán.com. Y hay agendas que vienen más cargadas de otras. Esta es de las cargadas, el 24 de octubre, la Enredadera a las 8 de la tarde. No te lo pierdas. Concierto en apoyo a la organización de vivienda de Tetuán con Oxy y el gobierno. Más pinchada y cena de gana. El viernes a partir de las 8 en la calle Coruña, número 5, metro estrecho. Ven y apoya la lucha por la vivienda en Tetuán. Muchísimas gracias al colectivo Madrid Fuego Norte por montar el evento y apoyar la lucha por la vivienda. Os recordamos que también estuvieron en las fiestas del barrio El Pilar. Si no les visteis, es la ocasión. Y dos eventos en la Dehesa de la Villa. El primero es de los bailes en la Dehesa, que es un colectivo que organiza bailes súper interesantes del mundo en la Dehesa de la Villa los domingos, últimos de cada mes. En este caso es el 26, de 12 a 2 de la tarde. Y ya sabéis, estarán cerca del kiosco Mirador de Narcea, en la calle Francos Rodríguez. Dinamizarán Ángeles, Belén, Jesús, Joaquín, Marisa y María José. Y también en la Dehesa de la Villa, la actividad Pringate en la Dehesa este miércoles 29 de octubre, repintamos el mural. Estaremos con el colectivo Boa Mistura en el siguiente horario, de 11 a 1 y media, con escuelitas, coles y colectivos variados. Y de 4 a 6, este miércoles 29, para todas las personas que andéis por el parque. Será la semana que viene, 29 de octubre. No tiene una duración concreta, nos avisan. Según se va llegando, se pinta o se espera un poco, mientras nos relacionamos con otras personas del barrio. Pásate por aquí y trae ropa que se pueda manchar.
Y el próximo miércoles, más. Adiós, adiós, adiós.
Y mejor, y mejor, ¿no?
Casi imposible.
Yo creo que, oye, qué listonazo, ¿eh? Hemos ahí marcado.
Hemos quedado que vamos a titular el programa con la entrevista de Cebras, que nos ha parecido todas muy interesantes, pero la de Cebras, como es del barrio, pues la vamos a poner ahí en el título, ¿no? Para ver si atraemos a más gente, porque ya sabéis que al final hacemos todo esto para que nos escuchéis y para que nos ayudéis a difundir y todo el rollo. No lo hacemos por eso, lo hacemos porque nos apetece enterarnos los primeros.
Una mezcla de todo, yo creo.
Las cebras son muy africanas, ¿no?
Sí, pues están aquí en paso a la dirección. De repente.
Y en Marqués de Viana.
Y en Marqués,
¿no?
De Viana, a lo bestia.
Cada
además.
Vez hay más.
Además, la pregunta es clara y concreta. ¿Son las manchas blancas o son las manchas negras?
Pues es verdad, yo siempre lo he pensado. Depende de cómo lo mires.
Algunas tienen luces alrededor también. Así.
Lucecitas.
Sí, sí, sí.
Estarán en Navidad.
Le mandamos un beso a Ana y a Ana y a Julia y a Rodrigo, ¿vale?
Y a Carmenchu.
Ay, Carmenchu. ¡Mua!